Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente, como cada miércoles, Mireya Carmona. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el desarrollo de reactivos tipo EGEL. Para ello nos acompaña el maestro Diego Fresán Sánchez, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí en el programa.
Hola, Sara, muy buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí otra vez más.
Muchísimas gracias. Y bueno, en este programa vamos a conocer la importancia, las características principales y los procesos básicos para el desarrollo de los reactivos que integran a los exámenes generales para el egreso de la licenciatura, mejor conocidos como EGEL. Así que, pues bueno, antes de dar paso a este tema, quiero presentar a nuestro invitado. Él es maestro en psicología con residencia en evaluación educativa. Ha colaborado desde el año 2013 con centros de evaluación estatales y nacionales como el CEI, el INE y los CIES para temas referentes a la evaluación educativa dirigida a los aprendizajes, los programas educativos e instituciones. Ya les platicaré un poquito más sobre él. Vamos entonces a que nos acompañen. Los invito a que nos acompañen la siguiente media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Y bueno, para este primer bloque del programa quiero preguntarle a Diego, ¿desde qué año se implementan aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes los exámenes generales para el egreso de la licenciatura y con qué propósitos?
Fíjate que se fueron implementando a partir del 94. Ajá. Tenemos datos todavía, resultados desde ese año, y conforme fueron apareciendo más EGEL, se fueron implementando a más carreras, inclusive todavía en el inicio de los 2000. Había otras pruebas que suplantaban o no había un EGEL dirigido a una u otra carrera. Uh-huh. Entonces empezamos en el 94 a crecer hacia el futuro y pues en obviedad lo buscamos para saber cómo van los chicos, las chicas con respecto a su salida profesional. Uh-huh. Logrando los objetivos, ¿sí? Claro. Logrando un perfil de egreso general de su carrera para consolidar y saber, en estas áreas estás bien, sí. En estas áreas tienes que continuar trabajando.
Muy bien. Entiendo entonces que tal vez, o sea, antes era algo como muy genérico para toda la licenciatura, o sí se ha manejado desde este año del 94 que sí van como un poquito más dirigidos. Entiendo que hay áreas como generales que tienen que conocer los chicos independientemente de su profesión, pero luego no sé si haya otras en las que sí va más enfocada su carrera.
Exacto. No todas las carreras pueden tener EGEL, porque los EGEL se conforman con respecto a la salida del egreso nacional. Uh-huh. Entonces, si no hay tantos egresados, no hay como el Ceneval, que es el que lleva los EGEL, puedan implementarlo. Entonces, uh-huh, mientras que se fueron incorporando, más carreras se sumaron de nosotros. Inclusive, uh-huh, al día de hoy, hay carreras que no cuentan con un EGEL. Uh-huh. Entonces, yeah, ellos ven aspectos generales y las carreras que sí tienen un examen dirigido a su perfil o a su carrera, aplican su EGEL.
Ah, muy bien, perfecto, Diego. Y bueno, paso a la siguiente pregunta para conocer sobre el proceso de elaboración de estos exámenes, a grandes rasgos, ¿en qué consiste?
Sí, fíjate que nosotros el EGEL, para centrarnos más bien en ese examen, sí, se centra primero en qué quiere evaluar, a través de qué propósitos los hacen. Uh-huh. Ya que tú tienes el propósito específico de evaluación, porque no nada más es darle una calificación, sino es hacia dónde va a ir dirigido ese examen, esa prueba, esos objetivos, empiezan a construir y especificar la prueba. Pues estos objetivos se van a lograr a través de medir, uh-huh, ciertas áreas. Entonces, uh-huh, hacen la planeación y el diseño de esas áreas. Una vez que ya están, pues vámonos más a la definición de los reactivos o del ítem o de las preguntas. ¿Cómo se puede medir cada uno de esos objetivos que quiero evaluar? Ya que se hace eso, se trata de hacer un ensamblaje, se juecea, se pilotea y los reactivos que funcionen de manera adecuada, psicométricamente, son los que se implementan en pruebas posteriores.
Uh-huh. Ya, o sea, primeramente es lo que va a una prueba de pilotaje antes de que ya se vaya a aplicar.
Exactamente,
claro.
Exactamente, para evitar sobre todo que haya reactivos que aunque se piense que miden lo que pretenden medir, no lo hagan. Uh-huh. Entonces evitamos, claro, o se evita que en una prueba ya de alto impacto después esos ítems se tengan que retirar porque no cumplen con las condiciones.
Uh-huh. Ya, perfecto, Diego. Precisamente, bueno, ya en el siguiente bloque vamos a ahondar en esta parte de los tipos de reactivos que existen dentro de esta evaluación del EGEL y sus principales características. También lo que los hace diferentes del resto y que sean utilizados comúnmente en otro tipo de evaluaciones. Antes de ella, bueno, nada más que nos platiques, Diego, las principales características que poseen los EGEL.
En esencia es objetividad. Miden un perfil de egreso general. No podemos hacer especificaciones tan particulares, uh-huh, porque pues tiene que ser a nivel nacional. En esta objetividad nos permite obtener, aunque sea, como te comento, esa generalidad, sí, un resultado fiable. Claro. Es una prueba estandarizada que mide procesos bastante confiables, que van paso por paso desde el diseño, desde la planeación, la logística, la aplicación y los resultados, ¿sí? Esas son, uh-huh, como las partes más importantes, además de que es una prueba que a través de su estandarización se busca que sea de ejecución máxima. Aquí no se busca que un sustentante vaya de 0 a 100. Uh-huh. Aquí se busca en qué grado está cumpliendo con un perfil, en qué grado está cumpliendo el objetivo, uh-huh, ¿sí? Si lo hace de una manera satisfactoria, si lo hace de manera sobresaliente, más allá, okay, de un número.
Ah, muy bien. Sí, perfecto. Es más, como dices, más que asignar un número, una calificación, es medir estas características del estudiante como futuro profesionista.
Exactamente.
¿No? Perfecto, Diego. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS. Y antes de continuar con nuestra entrevista, les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Formación Docente UAA y en Twitter @DEFA con doble A guión bajo UAA. Comenzamos el segundo bloque de nuestro programa Desarrollo de Reactivos Tipo EGEL con el maestro Diego Fresán Sánchez, de quien les quiero compartir. Desde el año 2019 se desempeña como jefe de sección de evaluación de los aprendizajes en el Departamento de Evaluación Educativa, que pertenece a la Dirección General de Docencia de Pregrado. Es aquí donde ha contribuido para la implementación de proyectos institucionales, como lo es la prueba de aptitud UAA para aspirantes condicionados y el análisis de pruebas y reactivos para los departamentos académicos a fin de dar seguimiento al cumplimiento de la enseñanza y de los perfiles de egreso. Para este segundo bloque, Diego, compártenos por favor, ¿cuáles son los tipos de reactivos que existen dentro de la evaluación de los aprendizajes?
Ok, para irnos un poquito más separado, sí cabe aclarar sobre todo que los reactivos tipo EGEL, ajá, como es lo que comúnmente se conocen, que son de opción múltiple, no, sí, pueden medir todo conocimiento, no pueden medir toda habilidad, ¿sí? Claro. Por eso hay, más allá de reactivos, distintas formas o distintas pruebas. Uh-huh. Específicamente o cerrándolo a las pruebas EGEL, que son opción múltiple, puede haber reactivos tanto falso verdadero, jerarquización, ordenamiento, correlación y actualmente se hacen de innovación. ¿Qué tiene que ver? Antes o hasta hace pocos años, un reactivo se aplicaba igual en papel que en computadora. Uh-huh. Pero se dan cuenta que la computadora, que la tecnología, nos permite obtener otro tipo de respuestas al meter multimedia, al meter movimiento. Entonces, actualmente se incorporan ciertos elementos así para la generación de reactivos, que todos buscan algo, una respuesta correcta y respuestas plausibles que nos permita diferenciar quién tiene el conocimiento, la habilidad y quién todavía no le domina.
Uh-huh. Entiendo entonces, bueno, con esto que nos comentas de los reactivos de innovación, si acaso se implementan en línea, quiero decir, o cómo es la aplicación ahorita, por ejemplo, del EGEL.
Sí, en la Universidad Autónoma se utiliza en línea desde casa, ¿sí? A través de que se implementó o a través de que pasó lo de la pandemia, sí, no había forma de valorar porque no podíamos hacerlo de manera presencial, ¿sí? Entonces, el Ceneval adaptó los exámenes desde casa y nosotros monitoreamos y hacemos el soporte técnico para cada sustentante que tenemos en la aplicación. Uh-huh. Va a haber la mayoría, más del 85% de los que estén en cada aplicación desde casa, desde su computadora con un monitoreo, y los pocos que por cierta situación no pueden, lo hacen en la universidad. Pero en esto, aquí en la universidad es en un laboratorio que está controlado, que tiene las mismas características que los que están en casa.
Uh-huh. Este monitoreo, por ejemplo, no sé, me imagino si es que si tienen tal vez un tiempo límite para contestar el examen y que tal vez no quieran googlear alguna respuesta o en qué consiste.
Platícanos. Pues de hecho, inclusive el programa te cierra las aplicaciones, toma el poder de administrador, okay. Entonces no te permite utilizar ninguna aplicación externa a la propia la propia app del programa. Incluso el monitoreo se hace en micrófono, se hace en video para ver conductas sospechosas, etcétera, que haya no haya personas, que no se saquen dispositivos, que no esté fuera de foco. Entonces eso le permitirá tanto al Ceneval hacer un tracking como a nosotros nos llega y diga, oye, hay esta situación, por favor verifíquenla, y nosotros hacemos el monitoreo, nosotros hacemos el chequeo para ver qué sucedió específicamente con un caso.
Muy bien, perfecto. Sí, porque incluso como comentas, o sea, puede estar el chico en la computadora y acá por el celular queriendo así, a ver, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. Ahora, bueno, las principales características de estos reactivos tipo EGEL, ¿y qué los hace diferentes del resto?
Exacto. Creo que vale aclarar tres puntos muy importantes que pues hemos tomado en esta plática de manera previa. Uno es el alto impacto que tienen, es un máximo esfuerzo, es buscar la competencia, es buscar el conocimiento, la habilidad de cada sustentante y llevándolo al máximo rendimiento como si fuese en el campo, ¿sí? En el campo de acción de su disciplina, y eso le permitirá obtener hasta qué grado logra hacerlo, ¿sí? No se trata de llegar, como te digo, en una puntuación o en una calificación, sino en qué tanto estás avanzando con respecto a lo que se espera dentro de tu disciplina. Uh-huh. Otra es que habla sobre una generalidad. Quita especificidades, quita particularidades para decirte, en el core, en el núcleo de tu disciplina, esto es lo que se espera de ti. Tanto en un programa en lo general como a nivel nacional, porque se hace a través de esa conformación. Y lo otro es que es una evaluación imparcial. Uh-huh. Aquí no buscamos beneficiar a alguien, aquí no buscamos decirte, ay, sacaste algo. Aquí no buscamos esa parte para condicionarte a algo. Uh-huh. Si aquí buscamos, es decir, tú como agente externo de evaluación, dime cómo van, uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer acciones remediales, para poder decir qué implementaciones he hecho en mi programa y cuáles necesito tanto continuar como mejorar o suplir.
Uh-huh. ¿Sí? Claro, sí, precisamente, ¿no? Valorar los programas educativos, exacto. ¿No? Para ver qué tan preparados están saliendo los chicos.
Exacto, y ver si el EGEL de manera particular va a la disciplina, va a un punto focal directamente de su formación. Sí. Si algo está saliendo mal, ¿qué podemos hacer? Porque no nos podemos quedar con decir, ay, se les fue mal. Tenemos que ver cuál es nuestro compromiso como institución y apoyarles a lograr remediar esas situaciones.
Así es. Y ahora bien, desde el campo de la práctica docente, cuéntanos, y antes de pasar a nuestra nota, ¿por qué es importante dentro del trabajo docente, ¿no?, desarrollar reactivos tipo EGEL y las ventajas que ofrecen para la evaluación de los aprendizajes?
De manera directa, creo que es la rapidez de evaluación y de la planeación, ¿sí? Si bien puedes calificar o dar notas de una manera muy fácil, cada reactivo está enlazado a un objetivo de aprendizaje. Sí. Entonces, no solo tendrías de una manera efectiva cómo les fue, que en lo general a veces es lo que parece un examen, que nos dé una nota, sino en qué aspectos les fue muy bien, en qué aspectos no les fue bien, ¿sí? Y que a través de tu materia, a través de tu asignatura, tengas esa oportunidad de no solo darle su 8, su 9, su 10, su 6, sino la oportunidad de decir, ay, tengo que reforzar con ellos estos temas para lograr los objetivos propios de la materia. Claro. E inclusive abonar a ese perfil de egreso.
Exactamente, detectar, digamos, fortalezas y debilidades, ¿no?
Exacto.
Muy bien, Diego. En el siguiente bloque, ya en el último, hablaremos sobre cómo empezar a desarrollar precisamente un reactivo para la prueba EGEL, una estructura del reactivo y sus lineamientos, también algunas consideraciones y recomendaciones que puedas dar a los radioescuchas y finalmente algunas fuentes de consulta para profundizar en el tema de hoy. Bueno, tenemos detalles con la nota informativa, entonces de una vez vamos adelantando esta parte de cómo empezar a desarrollar un reactivo para la prueba EGEL. No nos esperemos al tercer bloque, de una vez, platícanos, Diego.
Sí, fíjate que podemos aquí hacer un split, una separación entre EGEL y una prueba de máximo rendimiento, ¿sí? Sí. Vamos a hablarla como profesor fuera de Ceneval, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y en esencia es decir, ¿qué pretendo hacer con una prueba? ¿Cuáles son mis objetivos? Si tenemos como objetivo calificar una materia, uh-huh, calificar una unidad como objetivo principal, ahí tenemos un punto de atención, porque la evaluación tiene que ser del y para el aprendizaje.
Claro.
No nos sirve sencillamente para decir como un checklist qué tanto y qué tanto no.
Ajá,
¿sí?
Sí.
Entonces hay que marcar qué objetivos, qué temas viste para decirle de manera introspectiva al profesor, que diga, ah, ok, esto lo tengo que valorar. Y para valorar esto, requiero construir ítems que vayan sobre una temática, ¿sí? Uh-huh. Y a partir de él, tratar de desarrollarlos a través de lineamientos específicos,
sí,
como decir, el reactivo tiene que medir algo, no, sí, tiene que confundir, no, sí, tiene que buscar decir quién sabe leer y quién no sabe leer, porque pasa muchas veces esta cuestión,
sí,
o inclusive reactivos que dice A, B, C, todas las anteriores, solo A y B. Esas, sí, esas cuestiones buscan confundir más allá de aprovechar la prueba para decir qué tanto estás aprovechando el curso,
uh-huh,
o qué nos falta dejar, uh-huh, en claro en el curso, ¿sí?
Claro.
Esa es la manera en que tenemos que pensarlo, a través de reactivos que te permitan decir qué tanto vamos avanzando.
Exactamente. Justamente, precisamente hiciste que recordara mis tiempos aquellos cuando aplicaba luego el examen, ¿no? De repente sí, había tantas opciones, como hasta 5 creo que era,
exacto,
lo que se manejaba, y que uno decía, pero puede ser esta, puede ser aquella, como que te confundía, ¿no? Y pero bueno, ya precisamente en el último bloque vamos a hablar de estas consideraciones y recomendaciones, exacto, ¿verdad? Para poder construir estos reactivos tipo EGEL y también las fuentes de consulta, como ya lo comentaba, para reforzar este tema. Pero vamos ahora, es momento de ir a la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Nos hace una invitación para inscribirse a los próximos cursos generales de formación docente en su periodo extensivo. Continúen con nosotros, están aquí en el GIS.
La Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, le ofrece los siguientes 12 cursos generales de formación docente en su periodo extensivo. Estrategias docentes adecuadas a los estilos de aprendizaje. Metodología del contrato de aprendizaje. Disciplina efectiva y afectiva en la docencia. Visibilidad de mi producción científica en redes sociales académicas. El uso de la infografía como medio para generar aprendizaje. Elaboración de e-books educativos. Uso de la lección de aula virtual en ámbito académico para evaluar los aprendizajes. Elaboración de cuestionarios interactivos. Lectura dinámica en la docencia. Bienestar integral para el docente. Habilidades para la comunicación no violenta en la docencia. Y preparación para el examen TOEFL 2. Para realizar su inscripción, si es profesor de la UAA, podrá realizarlo a través de la plataforma ESIMA en el apartado Profesores, Diagonal Formación y Actualización Académica de Profesores, donde encontrará una guía descargable en PDF o presentación Prezi que le indicará los pasos a seguir para dicho proceso. Si es un profesor adscrito a alguno de los bachilleratos incorporados de la UAA o un profesor de otra institución educativa media superior o superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando en la página web dgdp.uaa.mx/DEFA, en la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente. Descargue el archivo Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA o Cédula de Inscripción a Cursos, Profesores Externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Las inscripciones para los cursos extensivos se llevarán a cabo del 1 al 12 de agosto y el periodo de impartición será del 29 de agosto al 2 de diciembre. Recuerde que los cursos son gratuitos para profesores de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la institución. Para profesores de otras instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de $486 por cada crédito académico del curso correspondiente. Le invitamos a consultar el folleto con la información sobre los cursos en dgdp.uaa.mx/DEFA o bien obtenga un ejemplar impreso en el Departamento de Formación y Actualización Académica ubicado en el piso 4 del edificio académico administrativo. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensiones 31412, 31413 y 31414. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa, a punto de terminar. Se nos pasa muy, muy rápido el tiempo, pero no nos vamos sin que nuestro invitado, el maestro Diego Fresán Sánchez, nos comparta algunas consideraciones y recomendaciones que puede dar a los radioescuchas, a los profesores que estén escuchando el programa, para construir reactivos tipo EGEL.
Fíjate, Sara, que además de lo que ya hemos platicado, es muy importante, de repente viene esa pregunta que me dicen, ¿cuántos reactivos hago para valorarlo?
Sí.
No es un número. Es cuántos reactivos serán suficientes para poder medir lo que pretendo medir. Si hablo sobre un tema, que el tema tiene 10 definiciones, 10 áreas, 10 teorías, y dice, ¿sabes qué? Con una o dos preguntas podría obtener eso mínimo suficiente de evidencia para poder evaluar si conoce, si no conoce, si tiene la habilidad o no. Uh-huh. En eso nos tenemos que basar. Por eso va desde el diseño y desde la planeación. Otra de las consideraciones, que tú lo comentabas mucho, que hablamos de la confusión, hablamos del número de reactivos. Esto parece ser una práctica que lo hemos llevado porque dicen, es que el Ceneval o otras instituciones hacen reactivo de 4 opciones de respuesta. Uh-huh. Y tienen que ser 4 de fuerzas.
Sí.
¿Sí? Generalmente es más importante cuando haces una prueba o es más difícil cuando haces una prueba hacer los distractores, las opciones que sean viables pero no correctas. Entonces, en la actualidad, lo que se recomienda es que hagas cuestiones que puedan ser viables, que sean plausibles para el usuario que no lo conoce, para el sustentante, pero que el que realmente lo domina se vaya por una respuesta correcta. Uh-huh. Entonces, a nivel nacional e inclusive internacional, al momento se recomienda hacer 3 opciones de respuesta muy fuertes en lugar de buscar 4 o 5 o más.
Ajá.
Y nunca tratar de confundir a tu sustentante. No te sirve de nada confundirlos porque no te dice cuánto están aprendiendo.
Exactamente. Es decir, porque luego es algo que también comentan los profesores, no porque tenga más opciones de respuesta sea un examen mejor hecho, ¿no?
Exacto. Puede ser que metan respuestas que no tengan nada que ver con el tema y se vuelven en opciones fácilmente descartables. Entonces, ¿para qué te desgastas respecto a eso en vez de poner opciones que te puedan encaminar a saber? ¿Sabes qué? Quien conoce se va por aquí, pero quien no conoce tiene una confusión con respecto a este tema y te permita dar una mayor particularidad hacia dónde tenemos que ir en la docencia.
Exactamente. Vamos ahora a esta parte de las fuentes de consulta, Diego, que nos pueda sugerir para profundizar en este tema.
Fíjate que nosotros hemos aplicado en la sección varios cursos, tanto psicométrico como de apoyo en la construcción de reactivos, y a partir de ahí conocimos ciertos materiales ya de la extinta INE con respecto a materiales bastante sencillos, sí técnicos, pero bastante sencillos y de alta disponibilidad. Los googleas y te salen. Sí, que son los cuadernillos técnicos de evaluación educativa que hicieron en conjunto con Chile, con el Centro de Medición MIDE. Están seccionados, creo que son 10 cuadernillos y cada uno enfocado a qué es la evaluación, cuáles son los instrumentos, cómo generar tus reactivos, cómo hacer el diseño y la planeación. Entonces, a través de esa seccionalidad de estos cuadernillos tendrán toda la información paso a paso.
Muy bien, recuérdanos cómo podemos buscarlos, como cuadernillos.
Cuadernillos técnicos de evaluación educativa.
Cuadernillos técnicos de evaluación educativa.
Así tal cual te van a salir con el Centro de Medición MIDE en Chile y el INE, Instituto Nacional de Evaluación para la Educación.
Perfecto, Diego. Pues no me queda más que agradecerte por acompañarnos en esta emisión. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido muy rápido, pero igual no sé, para quienes tal vez deseen alguna información adicional y que deseen contactarse contigo, algún número de extensión ahí del departamento en el área en la que estás.
Claro que sí, tenemos varias fuentes de información o varias formas de contactarnos.
Sí.
Tenemos una línea de WhatsApp directa, 449-412-4268. Está enlazada a todas nuestras computadoras, entonces en directo salen los mensajes.
Perfecto.
Al correo diego.fresan@edu.uaa.mx o a las extensiones 31313 y 31321.
Perfecto, Diego. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta.
Gracias a ti por la invitación.
A nuestra audiencia le agradecemos por acompañarnos esta media hora en el GIS. No me despido sin compartir esta frase de Hermes Antonio Varillas. Él es escritor, educador, comunicador social y poeta venezolano, que nos dice: la evaluación consiste en un acto de justicia. No se trata de tomar en cuenta y resaltar las deficiencias y errores de cada estudiante, sino colocarles en la balanza de la equidad conjuntamente con las fortalezas y aspectos positivos para lograr reafirmar su autoestima y confianza en sí mismo. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Agradezco a Rafa Polo, quien está en los controles, y a todos ustedes por escucharnos cada miércoles a las 10:30 de la mañana. Y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.